Licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Estamos cerrando este ciclo 2024. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Buen viernes.
Buen viernes. ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien. Hoy quería empezar de otra manera. Porque ayer, yo no hago periodismo de periodista, no me interesa lo que dice, pero fue interesante escuchar a un periodista que dijo, ese, por supuesto que es bastante crítico, ¿no? Y me dice, dijo al aire, bueno, está bien, le va muy bien en economía, pero yo no sé si es bueno que le vaya bien en economía. Porque si le va bien en economía, puede ganar las elecciones, y la verdad que van a seguir siendo insultándonos, van a ser malos modos, esos gritos, esos insultos. Yo no sé si conviene que le vaya bien o que le vaya mal. A lo mejor conviene que le vaya mal. Y yo te digo, a esta altura, muchachos, en gobiernos democráticos, cuando a Néstor en los primeros 2-3 años la soja le subió a 700 y crecíamos al 8%, yo dije, uy, Dios, a lo mejor salimos. Ya está. Va fenómeno. Pues, nunca se me ocurrió decirle que le vaya peor. Y yo no lo voté nunca al kirchnerismo. Pero de cualquier manera, como que me prefiero que le vaya mal. Es raro. Y con respecto a los modos y las formas, sí, tenés razón. Ahora yo pregunto, cuando asumís, como siempre lo dije, asumís con muy pocos diputados, muy poquititos senadores, ningún gobernador, la CGT en contra, el kirchnerismo frotándose las manos, parecía que no te aprobaban nada en el Congreso, todo era discutible, todo lo que llevaban lo cambiaban, en los medios de comunicación se regodeaban diciendo, este gobierno le llaman Semana Santa, no saben si cae en abril o marzo o en abril. Y entonces yo pregunté, o por lo menos supuse, si vos estás en esa condición, ¿vas a dialogar? No, evidentemente que tenés que salir a los gritos, insultando a medio mundo, haciéndote el malo. Cuando, por ejemplo, el que más grita, el perro que ladra no muerde, dicen, bueno, qué sé yo, no sé si muerde, pero tenía que salir a ladrar, por lo menos para hacerse respetar. A mí de chico me enseñaron, si estás persiguiendo al gato, no se te ocurra encerrarlo en un rincón y que no tenga salida, porque si no te salta la cara. Dejalo que tenga una salida para que corra para un costado. Y es así. No encierres a nadie sin nada alguna salida. Entonces, por ejemplo, va a resonar así. Pero bueno, qué sé yo, cada uno. Además, yo dije lo siguiente, no podés dar, si ya sos débil, no podés dar más signos de debilidad. Y en la República Argentina, como estábamos, parecía que dialogar, mostrarte calmo, sereno e ir a negociar, te esperaban con un cuchillo y tenedor en la mano para almorzarte. Esa fue la sensación que tengo. Ahora, después de las elecciones de este año y del año que viene, veremos. Pero de cualquier forma, esto es así. Me sorprendió ayer, ahora cambiando de tema, me sorprendió la baja de la pobreza. Bastante fuerte, pero claro, son los tres al mismo tiempo que dieron los números. Salvia, que es un tipo intachable, la Universidad Católica, que siempre lo mide, el INDEC, o sea, daban todos, y después explicaban las razones por las cuales, del primer trimestre, que fue el peor lejos, porque era el ajuste en su máxima presión, con una inflación altísima y salarios en baja, 52,9, 25 millones de personas, pasamos a 38,9, ponete 39. Y esto sonó fuerte, son 7 millones menos de pobres. Cada uno empezó a preguntar por qué, Agustín Salvia. Entonces la Universidad Católica Argentina te dice, la asignación universal por hijo subió 100% más que la inflación. O sea, en diciembre del año pasado estaban 20.600 pesos. Y ahora está 94.000 pesos. Asignación universal por hijo. Tenés tres hijos, son casi 300 mil pesos. Pero además la tarjeta alimentar también subió por encima de la inflación. Esa es la razón que ellos le dan a una asistencia social que ya llega sin intermediarios, te llega en forma directa y no te obligan a estar caminando por la calle, tomarte el colectivo para cortar después la 9 de julio y quedarte 2 días acampando. Eso también. Y además sirvió, porque además yo siempre dije, vos ponés una auditoría, empecé a analizar, resulta que se dieron cuenta que el 50% de los comedores escolares no existía, y se suponía que llegaba a comida a lugares donde no existía, y además hay muchísimas irregularidades, cheques sin fondo, etcétera. ¿Terminaste con eso? Bueno, ahora ocupate de los pobres vos, en forma directa. No uses intermediarios, porque los intermediarios después no te los sacan más de encima. Es así de simple. Bueno, ayer el dólar frenó su caída. Yo creo que intervino el banco, algunos amigos del Banco Central con 200 millones de dólares, pero eso no se lo digan a nadie, eso entre nosotros nada más. Y además, la más importante es lo del Fondo Monetario. La vocera salió a decir que Argentina ha tenido logros impresionantes, qué sé yo, bueno, fenómeno. Pero salió Milei a decir que habló con Trump y le pidió ayuda para el acuerdo con el fondo. Y dice, Trump me dijo que cuente con él. Chao. Entonces automáticamente algunos medios, algún periodista que todos los viernes que escribe, pide devaluación y cosas porque es muy amigo de la Unión Industrial Argentina, hoy evidentemente tuvo que reconocer que se puede llegar a un acuerdo con el fondo sin tocar el tipo de cambio con la ayuda política de Estados Unidos. Así que veremos qué pasa por acá. Y Brasil, para parar la devaluación, ¿sabe cuánto usó ayer? 8.000 millones de dólares para frenar el alza del dólar. Y terminó 8.000 millones de dólares. Nosotros no podemos usar eso para frenar nada, porque no lo tenemos, es así de simple. Y señores, fin del impuesto país, el lunes. El dólar tarjeta va a estar 1.355, ya va a estar más barato, es otra historia. ¿Usted quiere irse afuera? Y bueno, ya es otra cosa. Y bueno, yo teníamos bastante picado hoy, Carlos, ¿qué tal? ¿Y cómo sigue esta película? ¿Qué le gusta a usted? ¿Van a estar el lunes ustedes o yo sigo de otra manera con otra persona?
Bueno, mire, aquí estamos cerrando este debate abierto. Por eso le decía al principio, estamos cerrando este ciclo 2024. Y me gustaría escuchar también de su parte, a ver, una definición sobre este año. ¿Qué ha pasado con la era Milei? ¿Ha establecido un nuevo orden de cosas? ¿Se rompió lo establecido? ¿Cómo interpreta esto?
Yo lo interpreto así. De acuerdo con como yo lo miraba, antes de las elecciones, vos hablabas con los encuestadores en serio, no lo que después publicaban, sino lo en serio, y te decían, hay un corte, a ver cómo te generacional, muy grande. Me dicen, menos de 45 años gana Milei por muerte. Los otros ya no, yo pienso, es otra cosa. Pero notamos entre menos de 45 años, menos de 40, un cambio de época. Están en otra cosa. No quieren saber nada con el pasado, no quieren saber nada con todo lo que estuvieron viendo, están hartos de la ventaja, de las cosas que se dan por debajo de la mesa, están hartos de todo, quieren romper todo. Digo, ¿te parece? Sí. Me parece que el cambio viene de abajo hacia arriba, olvídate. Bueno, gana Milei. Y será eso. Yo creo que Milei no pudo imponer nada. Él creo que leyó, o se le dio, o vaya a saber que la mayor parte de la gente estaba apuntando otra cosa, que los menos de 40, 45 años estaban en otra cosa. Arrancó por ese lado y tuvo un apoyo muy grande. Fíjense en un TED, que en las reuniones donde se junta La Libertad Avanza son todos jóvenes, no hay gente mayor. Entonces yo digo, es un cambio de época. Y yo el cambio de época no solamente lo veo en lo económico, porque mucha gente te dice, estaba dispuesto a aguantar esto, sí, con tal de ver que ya hay la luz al final del túnel, ya lo de anterior ya sé lo que es. Quería ver otra cosa, y quieren ver otra cosa. Y el que me dio la sensación de que el cambio de época era total, primero, llevamos a juicio otra vez a Firmenich por la matanza que hicieron en el departamento de policía. Cuando el Firmenich en el 2004 a nadie se le ocurría ni tocarlo con la pluma, y ahora va a juicio. Y después la vicepresidenta, que quiere tener un lugar, y la vicepresidenta nunca tuvieron un lugar, no entendió que los vicepresidentes de la República Argentina son jarrones chinos donde vos no sabés dónde ponerlos, y los tipos quieren tener preponderancia, quieren tener que los escuchen, y no es así. Este país es presidencialista, que tiene la victoria, es presidencialista, olvídate. Pero además, y tercero, que es clave, Villarruel, la vicepresidenta de la nación, se declara nacionalista, conservadora, pro-militar, y antiguerrillera, además diciendo que los guerrilleros tienen que ir presos otra vez, los montoneros y cosas. ¿Vos creés que en el 2004, hace 20 años, podía decir esto, Villarroel? Si decía esto públicamente, era lapidada en Plaza de Mayo. En estos 20 años, amigos de Santiago del Estero, hubo un cambio de mentalidad. Hay cosas que antes no se podían decir y ahora se pueden decir. Ah, es así y lo tenemos que ver de esa forma, no hay otra. Después veremos qué pasa el año que viene. Bueno, le mando un abrazo y nos volvemos a encontrar en algún momento. Felices fiestas para todos, que la pasen bárbaro. Si ustedes quieren, después en el noticiero el lunes o martes, por ahí sigo saliendo para ustedes, alguna cosita diré. Pero con ustedes y con vos, Carlos, me despido hasta donde cuando sea, cuando se les ocurra a ustedes. Le mando un abrazo.
Licenciado, desearle lo mejor para estas fiestas con su familia, con sus nietos, que tenga un buen descanso en las costas del sur, a donde siempre va, ¿no es cierto? A donde siempre le gusta volver.
Ese Mar del Sur, que queda 17 kilómetros después de Miramar. Mar
claro. Sí. Y que se sigan editando sus libros. Éxitos.
Sí, señor. Un abrazo para todos.
Abrazo, que esté muy bien. El licenciado Osvaldo Granados con nosotros.